Bueno, pues por lo tanto, yo echaba de menos esta injerencia en mi discurso matinal de mi querido Juan Inurria. Don Juan, buenos días.
Muy buenos días, don Diego, y a todos los que nos escuchan en Gente Radio. Muy buenos días a todos.
¿Sabe usted que no nos hablábamos así on air desde hace ya 2 semanas? Desde, había mucha gente que me decía, ¿qué ha pasado con don Juan? ¿Está malito? ¿Se ha enfadado con usted? ¿Usted con él? Y digo, no, hombre, no, que don Juan tiene muchas otras cosas que hacer, aparte de deleitar sus oídos todas las mañanas de martes.
No, ¿sabe qué pasa? Os pido disculpas porque sé que a algunos encanta escucharme para después poner a criticarme. Y además, últimamente, no sé si habrán visto las redes, es horroroso, ¿eh?
Sí, sí, eso es así. Que no tienes haters, no es nadie.
Yo no sé. La gente sí sabe que aparte de los insultos existen otras cosas, ¿no? Porque hay gente que lo que ha estudiado o ha leído parece que es un diccionario de insultos, nada más. Y nada, ya me tenéis por aquí nuevamente, ya pues he colocado algo el día de que jugaba España y Argentina también en las redes, y es maravilloso, ¿no? Seguir estando y poder compartir con el resto de los mortales pues lo que opino, que lo que suelo decir solamente, amigo Diego, es opinión, nada más. Yo ni soy político, ni que me espere, y claro, parece que opinar hoy en día está, bueno, no parece, no, vamos a quitar el parece. Opinar hoy en día está mal visto. Tienes que estar en el pesebre y esperar a que te echen lo que quieran echarte. En el pesebre, digo. Que, por cierto, hablando de pesebre, Diego, te recomiendo hoy que en elburgado.com lea la columna de nuestro amigo Óscar Izquierdo, que la titula El puestito. Es fantástica esa columna, ¿eh? Desde aquí le aplaudo. La he estado leyendo esta mañana mientras escuchaba música en Gente Radio, porque tú todavía no habías empezado a hablar, y está fantástica, ¿eh? Te recomiendo, ¿eh? Y yo habla de las elecciones y de cómo se han agotado las rodilleras, y los botes de vaselina se han agotado rápidamente, ¿no? Porque ahora hay que colocarse en unas listas electorales, amigo mío. Y sobre eso pivota el artículo de nuestro querido amigo Óscar Izquierdo.
Yo esta mañana lo he tenido que leer porque estaba buscando el último de don Juan Inurria y veo que usted últimamente está también un poquito echado al palo de escribir su artículo. ¿El último que tiene usted publicado es del 6 de julio o estoy yo equivocado?
No está del 6 de julio. No, que va. Hay otro. La semana pasada se publicaron 3 artículos en elburgado.com, 3 artículos míos de rigurosísima actualidad.
Pero no dentro de la sección de la semana con Juan Inurria.
Lo único que pasa es que usted quiere ver ese artículo, que este artículo socarrón irónico, sí, que aparece los lunes, ¿verdad? Pero claro, exacto, como exacto. Este domingo estuve con la selección española, pues no tuve tiempo para que mi cabeza dedicarla a escribir un artículo como se merecen mis lectores, porque hay algunos que tú conoces y que yo conozco que le dan a una cosa que se pone y punto a y escriben ahí
y sale.
Ahora no tengo esa costumbre
y salen unas cosas muy curiosas. Yo ya estoy viendo ya algunos compañeros que la utilizan muy a menudo, pero se nota muchísimo,
pero aparte que se nota, amigo mío, es tan fácil como que hay ya APP que se llaman, que tú coges un artículo, se lo dices a la APP y te dice, lo pones ahí y te dice con qué inteligencia artificial está hecho. O sea, y se le puede caer la cara de vergüenza a muchos de estos que tú consideras el lomo plateado de la escritura, que lo están haciendo con APP. Hombre, yo sí te digo que cuando yo termino mis artículos, lo paso por un corrector y me quita las faltas de ortografía. Eso es real. Eso lo digo, y además yo digo las cosas tal como son, sin que se me caigan los anillos. Si es que hay alguna falta de ortografía o de puntuación, eso sí. Pero el resto, como el que me conoce, mientras que yo pueda, es auténtico como el que te está hablando. Le gusta a quien le guste, le cuesta a quien le cuesta. Y como dice Manu Sánchez, iba a decir mi amigo Manu Sánchez.
Tu ex amigo, pero ya sabes.
Lo quité.
¿Cómo se le ha ido, de las manos?
Lo quité, y además que qué pena que sean de mi mismo pueblo, de mi misma hermandad, y que hayamos ido a comuniones y bautizos juntos. Porque vaya pena.
Con ese hombre que le ha picado.
Este chaval que está ahora, este sí que está apesebrado ahora, pues sin correa y sin bozal, ¿no? Que es una expresión muy de los hermanos, ¿no? Hay mucha gente que caminamos por la vida sin correa y sin bozal. Y ahí sí cojo esa frase, que no es de ella, es de nuestros abuelos. que no es de él, que es de nuestros abuelos. Pues así vamos, amigo mío, sin correa y sin bozal, y viendo como muchos y muchas, ¿eh?, están ahora pues rasgándose la ropa interior, iba a decir las bragas, pero eso es muy feo, para ver por dónde está, dónde se colocan en el puestito, porque claro, ahora están elaborándose las listas. Las listas, por cierto, amigo mío, que en el Partido Popular en Santa Cruz de Tenerife la encabeza una colega, por eso, o una compañera, como se suele decir algunos, yo no uso eso, que es Carmen Pérez, ¿no?, que usted estuvo en la presentación el viernes.
Bueno, quería haber estado, pero al final me quedé sin aparcamiento.
Ah,
tú tampoco fuiste. Tú a lo que veo, tú tampoco fuiste.
Porque me digo.
Si usted hubiera venido conmigo, igual me hubiera animado. Pasa que se me quitaron las ganas. Digo, si no, me voy a tomar una cerveza después con unos camarones con el amigo Inurria.
Conmigo. Sí, lo siento, Diego.
Perdió el atractivo que tenía.
O sea, sí es verdad que los grandes dirigentes del Partido Popular me invitaron muy amablemente y yo hubiera estado encantado en acudir y sobre todo ver las nuevas propuestas de la candidata, pero no pude, no, tú sabes que...
Pero no pudiste porque no hubo nuevas propuestas.
San Benito decía, el labor ahora y es decir, rezar y trabajar, ¿no? Ahí estaba rezando y trabajando.
Don Juan, como usted no lo dice, lo digo yo. Por lo tanto, no fue y no pudo ver que no hay nuevas propuestas en la candidatura de Carmen Pérez.
No, pero estaba el por lo tanto allí, ¿eh?
Estaba. Es que como no ha dicho ninguno, digo, voy a decir yo alguno, hombre. Si no, esto no...
Hombre, Diego, menos mal que se ríe usted y también a los que nos están escuchando. Le vamos a alegrar la mañana porque ha sido muy catastrófico cómo ha empezado usted la mañana. Es decir, ya no hay banderas de España. Usted lo sabe que yo llevo banderas de España porque tuve la suerte de nacer en España y sigo siendo español, le pese a quien le pese, ¿no? Además, ya con más años que árboles hay en un bosque, pero... seguimos siendo español y además tiene que ser algo muy bueno el ser español, porque hay mucha gente que se parte la cara por tener ese plastiquito que pone DNI español, ¿no?
Los bisnietos, los tataranietos, bueno, los nietos, porque... los inmigrantes, todos quieren ser españoles, pues, y aquí hay españoles que no quieren ser, pues váyanse ustedes y dejemos entrar a los que sí quieren.
Claro, a los que quieren y ya claro. Está.
Los que no quieran se van, pero no nos quiten nada, si ustedes se van.
Claro, hay que sentirse... No tiene que venir un partido de fútbol para decir estoy orgulloso de ser español, que ahora todo el mundo orgulloso del español.
Hasta hoy, ya hoy empezamos otra vez.
De que aparezcan esos mamarrachos ahí a decirlo, ¿no? Pero como hoy se tiene que aguantar que Pedro Sánchez y la Yone Belarra y la otra, la Montero, salgan en las redes con la camiseta de la selección, o usen al hermanito de Jamal Malín o algo así, para decir que esto sí es España, no, entonces un niño vestido de mago de la Orotava no es España, o una niña vestida de flamenca en el Rocío no es España, o un niño o un niño vestido de torero o en San Fermín no es España.
Es muy raro.
Vamos a
mí me cae muy simpático.
Vamos a ver, que España antes de eso, antes de esa camiseta, tiene muchísima y esa foto tiene muchísimas raíces, no por lo que se ve fuera, sino por las raíces que tenemos enterradas dentro, que es lo que vale y lo que realmente va a hacer fuerte que algunos dicen España es un gran país. No lo tiene que decir nadie, lo tienes que sentir. Y el que no lo sienta, pues es un problema de él. Y juntos, evidentemente, podemos conseguir muchas cosas. Claro que sí, pero hay verdaderos especialistas en la ruptura. Y esa ruptura es la que le está dando muchos suelditos a muchos políticos y políticas. O sea que mientras más ruptura, más paguita. Ahí es que tenemos frases de estas que te gustan a ti.
Eso que acaba de decir don Juan es quizá lo que a mí me pone más cabreado y más triste, ¿no? Es decir, que hay gente que con un discurso vacío convencen a cerebros vacíos de que hay batallas que hay que mantener, como esa de la lucha contra el racismo, la inmigración, la xenofobia, el machismo, la falta de entendimiento con las mujeres. Es decir, que cogen banderas que en este país ya hemos superado hace mucho tiempo, que a lo mejor hay que tratarlas desde un punto de vista racional y coherente, buscando puntos de encuentro e intereses comunes, y radicalizan los discursos con el único objetivo de mantenerse en el carguito, siendo además conscientes de que lo que están haciendo no soluciona el problema, sino que lo agrava. Y que la radicalidad es una confrontación para permanecer en el tiempo, no para buscar una solución al problema. Eso a mí me envenena lo más grande, porque los que lo hacen conscientemente. Y con un discurso vacío, rellenan los cerebros de discursos vacíos, porque los cerebros están vacíos.
Hombre, para que tú veas los huecos que están los cerebros, nada más que tienes que ponerte en redes, como te dije al principio. Sí, sí. Y ahí verás la magnitud de la involución cerebral que hay en España, porque normalmente los opinantes en mis redes son de España, ¿no? Y ahí lo ves. No tienes que irte a otro sitio. Ahí lo puedes comprobar. Y como digo en mi libro, ¿qué te puede pasar si te llamo gilipollas? Ahí te digo que detrás de las redes se esconden infinidad de valientes, ¿no? Porque después delante de un juez o que han escrito no son capaces de verbalizarlo y de ratificarlo. Pero en fin, lo que acabas de decir ahora mismo, hay especialistas en generar el problema porque del problema vive. Es decir, si no existe el hecho por el cual o el motivo por el cual estás ocupando un puesto, pues evidentemente desaparece ese puesto. Que es lo que estoy hablando de un puesto también electivo, ¿eh? O una candidatura. Si tú eres el que enarbola diciendo que vamos en contra del racismo, que vamos en contra de la xenofobia, que vamos en contra del machismo, tienes que generar que eso exista, que haya mucho para que justifique tu propuesta política y pues, justifique tus votos y tus carguitos. Por lo tanto, ahí lo tienes, el primer por lo tanto.
Ya,
esos partidos crecen motivados por situaciones que ya han desaparecido o que no existen realmente. Mira, en primer lugar, España no es un país racista en absoluto y lo hemos hablado muchísimas veces. El problema, los otros problemas ya los hemos superado, pero con creces. Así que cuestiones como las que se nos plantea hoy en día y las que enarbolan algunas formaciones políticas solamente la tienen dentro de su programa y la alimentan para que ellos puedan seguir adelante. Y las soluciones reales que deben de existir, como por ejemplo, es verdad que existe un problema de la vivienda, un problema de ocupación, pero sin embargo hay formaciones políticas que dicen que no, que el problema de la ocupación no es así, sino que son pobre gente que no tienen dónde vivir y se tienen que meter donde sea, ¿no? Y a esa gente hay que abrigarla por encima del derecho del propietario. Y niegan la realidad, ¿no? Cuando es verdad que la situación de la ocupación, de la inquiocupación en España y en algunas comunidades autónomas mucho más agravada, es un problema real y serio que nadie le ha puesto el collar a ese perro, ¿no? Y a los perros que si se molestan, pues mira, como por ahora no tienen asociación de perros ni pueden hablar, pues podemos hablar, ¿no? De tutores de perros, sí, porque ya después de la modificación de la ley sabe que no hay dueños, sino hay tutores, ¿verdad? Sí. Y con eso te cuento que la situación de España es un país extraordinario, un país que el que viene es bien recibido siempre y cuando respete nuestros valores, nuestras costumbres y no venga a imponernos, y ya está, y es lo que ocurre y lo que va a pasar, y ya está, no hay más, Diego. Y al que le guste bien y al que no, pues tendremos que luchar para que esto no se convierta en lo que algunos pretenden que se convierta, ¿no? Y que de hecho está haciéndolo, en una república bananera, porque lo que intentan ahora es que desaparezca el poder judicial y, como me he dicho, no solamente he escrito, sino también he dicho en estas mismas ondas, que el que nos puede salvar solo y exclusivamente hoy en día se llama el Poder Judicial.
Al que le están atacando y de qué manera desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo, cada día más descaradamente y con menos filtro,
Hombre, porque lo intentaron eliminarlo, recuerda la reforma Bolaño, ahora está preparando la escuela de sus jueces para que entren jueces adoctrinados desde la postura del Ejecutivo. Y todavía no ha entrado, pero cuando entren se notará, ¿no? Se notará una barbaridad y la independencia, habrá una brecha ahí dentro de la independencia judicial, no te quepa la menor duda. Hay ahora, no la brecha, sino esos descosidos que se llaman asociaciones judiciales, que es donde se reúnen los jueces con distintos sesgos políticos, pero vamos, son asociaciones y por lo menos se retratan, No todos están en asociaciones, hay algunos que no están afiliados a ninguna asociación, ¿no? Que creo que son los más independientes, pero normalmente tienes que estar en alguna asociación porque tiene beneficios, beneficios formativos, beneficios también para compartir con compañeros algunas opiniones, interpretaciones de normas.
Y sobre todo para promocionar.
El tema pasa de que Bolaños no pudo cargarse por ahora el Poder Judicial, porque mira que lo intentó, y lo hablamos también aquí, Diego, lo intentó por todas las ocasiones, y ahora el Poder Judicial es el que está salvando lo que es un Estado de Derecho, que no nos olvidemos lo que es un Estado de Derecho. Y un Estado de Derecho es que todos estamos sometidos al imperio de la ley, y como suelo decir, la ley es igual para todos, aunque todos no somos iguales ante la ley. Porque mira que salen rapidito las causas contra los Illuminati del poder, ¿eh? Sin embargo, la causa de cualquiera de mis clientes pueden estar 8, 9 y hasta 10 años instruyéndose, ¿no?, con las respectivas prórrogas.
Bueno, pero eso se puede arreglar si quieren. El tema es dotar de medios y de procedimientos ágiles a los juzgados españoles. Lo que pasa es que ni unos ni otros han decidido que sea prioritario el acelerar las causas judiciales. Ni me refiero ni al PSOE ni al PP. Han puesto el suficiente empeño para mejorar esta situación que nos viene acompañando desde tiempos inmemoriales, ¿no?
Yo discrepo de eso. Es decir, desde que llevo 4 décadas y 1 año entre togas y togados. En mi último artículo, que se publicó en el jueves, ahí lo pone, ¿no? Pone 4 décadas entre togas y togados. Y durante las 4 décadas siempre he escuchado que la justicia es lenta y hay que dotarla de más medios. Eso, aunque se dote de más medios, nunca va a ocurrir, porque como funciona actualmente el sistema procesal español, no solamente la culpa de los retrasos son de la Administración de Justicia, es decir, de todos los que colaboran en la Administración de Justicia, los funcionarios y compañía, no solamente es culpa de los medios técnicos o de las plataformas procesales, que son distintas, las plataformas de comunicación, me refiero, que son distintas según qué comunidad autónoma, sino y tampoco es culpa del retraso del Poder Judicial, es decir, de jueces y magistrados y fiscales, que los dejo ahí, que no forman parte del Poder Judicial, pero también los integro yo en este speed, pero también es culpa de los operadores jurídicos como los abogados. En el retraso de la justicia nosotros también somos culpables de ello, que sea lenta. Y claro, eso no se va a cambiar, y no es culpa, fíjate lo que digo, de los gobiernos para avanzar, porque hay dos cuestiones principales. Una estructura real y seria en la Administración de Justicia requeriría colaboración de todos los operadores jurídicos, no solamente del Ejecutivo. Que el Ejecutivo es la pieza fundamental que tiene que dotar de los ladrillos y el cemento para construir, sí, pero los constructores también tenemos que colaborar en que la justicia sea eficaz y rápida. Ahí lo dejo.
Pues sí, y además yo, aunque piense que no han puesto realmente interés ni unos ni otros, algo de razón tiene, como siempre, don Juan. Oye, tenemos que hablar de algo que va a pasar hoy y que lleva avisando ya algunas semanas a algún medio de esto, de la maquinaria del fango, los constructores desde Bulo, de las inventadas, que es que Julio Martínez está deprimido y que se va a hacer un Aldama en toda regla. Ya ha enseñado la patita con ese escrito que ha presentado al juez Calama, que de momento está libre de sospecha, a no ser que la cloaca lo inunde. Parece que la puede liar parda el amigo Julito, ¿no?
Bueno, estoy convencido de que su nueva abogada, porque tiene una nueva abogada, le habrá indicado el camino, ¿no? Que es más fácil que si te han cogido con el carrito de los helados, lo que es más fácil que antes que se te derritan todos, ¿no? Pues comentar cómo se enfriaban esos helados, ¿no? Y así parece que te puedes beneficiar de lo que son las atenuantes, ¿no? Y es lo normal y lo sensato que un abogado le recomienda a su cliente en esta situación, ¿no? Ese tal Julito, como se le conoce en la esfera política, que era un coleguita de Zapatero, pues va a cantar, ¿no? Parece que va a cantar hoy, ¿no?
Coño, y dentro de media horita, de 10 minutos.
Mientras nosotros estamos hablando, creo que estará en la puerta de los juzgados y estarán todos con las alcachofas allí, ¿no? Y claro, también puede que, dicen algunos compañeros, que en estos casos, o como me ha ocurrido a mí a nivel profesional, se trata, él ya está investigado, está un poco asustadito o con el pañal manchado, y claro, va a confesar y ha presentado un escrito diciendo, oye, que yo voy a decir, a ver si como esto se va a descubrir todo lo que está ocurriendo, pues a mí me apliquen la atenuante, igual que le ha pasado al otro, ¿no? Al que acabas de mencionar, ¿no? Al Alda mismo. Y vamos a ver lo que cuenta, ¿no? Y vamos a ver si reconoce lo que ya está acreditado ante el tribunal, ¿no? Pero él, como sabe que está acreditado, los demás no, ni tú ni yo lo sabemos, pero sí en el procedimiento está, y el juez Calama lo sabe, pues posiblemente bien asesorado por nuestra compañera que le lleva el caso, pues va a cantar, ¿no? Es decir, mira, esto pasaba aquí, esto era de esta manera, y a ver si me podéis aplicar la atenuante analógica del artículo 21, ¿no?, del Código Penal, y me condenan poco. Y eso es lo que ocurrirá, ¿no?, lo que normalmente, porque esto es de manual, lo que normalmente le habrá recomendado su abogada. Oye, confiesa, canta, y así tiene beneficio en los determinados delitos que se está aparentemente y presuntamente investigando, que todo apunta a que son reales, ¿no?, como lo que ha pasado con Begoña and Company. Y esas son las rebajas que está buscando, ¿no?, las rebajas de las penas que en el futuro le pudieran caer, ¿no? Y esto aplicado al supuesto de plus ultra. Pero son cosas tan evidentes que se tocan, que se palpan, que hay gente que se lo niega y ya lo miras en la cara y dice, bueno, pues mira, pues vale. Es decir, es como decir que el sol, mañana te aparece alguien, como decía Orwell en 1984 en esa obra, aparece alguien, o aparece Sánchez, que por cierto, lo mejor del Mundial es que no lo dejaron bajar a hacerse la foto.
Ya se hizo el ayer suficiente foto en Moncloa, que invitó a toda la familia de los trabajadores.
Allí estaba Trump, y voy a meter un paréntesis, allí estaba Trump, que tuvieron que sacarlo a empujones. de Trump es magnífico, ¿eh? Además que yo soy un admirador de Trump y lo sabe, tengo todas las gorras habidas y por haber de Trump.
Te va a comprar la de Ferran. Sí, la de Ferran Torres te la va a comprar, que pone Make Great Spain Again.
Ya, que ya me la he traído del partido de ayer.
Qué bueno.
La he traído allí.
Y
claro, el tema es ese, el aplicando al supuesto de plus ultra, lo vamos a escuchar, a ver si lo que canta, ¿no? Y lo que canta es que lo que dicen que no conocía, pues va a decir que lo conoce. Lo que no obtenía va a decir que lo obtiene, lo que no era relevante va a decir que es relevante, y todas esas cosas para poner carita del emoticono del WhatsApp delante de su señoría ilustrísima, y va a declarar. No se va a coger, como algunos hacemos, a recomendarle a nuestro cliente, oye, acógete al derecho a no declarar y solamente a responder a las preguntas que yo te haga, que es lo único que te va a salvar. Esto no, esto va a decir, voy a declarar y voy a contar todo lo que haga falta y más, señoría. Y ya está, buscando el beneficio del Código Penal, del atenuante. Algo normal y corriente, que es lo que van a descubrir ahí, que nos vamos a enterar antes de las cosas, nada más que eso.
¿Y él puede mentir o decir cosas que no son verdad en esa declaración? Al estar investigado, le cabe la posibilidad de que no sea un delito mentir, ¿no?
Sí, el investigado es el único sujeto, la investigada, que tiene el derecho a mentir. Porque lo que vale en el procedimiento penal es el principio de inmediación, amigo Diego. ¿Y qué es el principio de inmediación? Pues el principio por el cual en el juicio oral el juez directamente va a palpar en la declaración del ya acusado, porque el investigado, si se pone delante de un tribunal, pasa a ser de investigado a acusado. Ya el acusado pues va a decir allí lo que considere, o va a declarar lo que considere, o no va a declarar, ¿no? Que también tiene ese derecho a no contestar preguntas que se le formulen dentro del tribunal. Y el principio de inmediación, que es el que tiene inmediatamente delante el tribunal y las partes al acusado, es el que vale en ese momento. Es decir, que a lo largo de la instrucción ha podido decir, yo conocía a Pepe, a Juan y a Roberto. En el juicio oral, decir, no, pero es que yo lo dije y aquel día yo estaba coaccionado o estaba un poco estreñido, o es que el cinturón lo tenía muy apretado, o en la peluquería me hicieron el moño muy estirado y no podía pensar. Pero ahora que estoy aquí delante me acabo de acordar que no lo recuerdo a esa gente. Bueno, y esta es su voz, ¿no? Esa voz se parece a la mía en esta grabación, pero no lo es. Pero es que los peritos han dicho que sí, y además hay alguien, bueno, pero es que los peritos se pueden equivocar también. Y los juicios son tan tremendamente bonitos, y me lo paso tan bien en ellos, que ocurre de todo, ¿no? Lo único que pasa es que tenemos unos jueces formidables, un poder judicial formidable, no los fiscales, sino un poder judicial, los jueces y magistrados, jueces y magistradas formidables, que si le dejan hacer su trabajo, después dictan una sentencia y unas resoluciones en el 99% de los casos, razonadas y fundamentadas, donde se valora absolutamente pues lo que ha pasado y también se les coge si miente o no miente.
¿Tienen un detector?
¿Pero tiene derecho a mentir un investigado? Sí. La pregunta es sí. Lo que pasa es que yo
no, te digo porque va a ser demoledora, con total garantía, la declaración de Julio Martínez de hoy, y yo ya estoy esperando a ver la respuesta que va a haber, porque hace tiempo que en el entorno del presidente del gobierno no se defiende la figura de José Luis Rodríguez Zapatero como se hacía en la campaña andaluza, donde María Jesús Montero decía que ella de mayor quería ser como Zapatero. Veremos a ver si no acaba investigada, veremos a ver si no acaba metida en un lío judicial la señora Montero por el caso de la SEPI, que todo apunta a que su número 2 tiene las manos un poquito manchadas. Pero, ¿qué pasa ahora con el PSOE, que ya no tiene referente moral a la izquierda y que ya no sacan la cara por él, ¿eh? Ya no veo yo esa defensa férrea de la inocencia de Zapatero.
Es que esto es el efecto, ¿sabe qué efecto es, no? Que lo hemos puesto encima. Esto es el efecto Rubiales, amigo mío, con Zapatero. Y me acabas de mencionar a alguien que fue candidata para la Junta de Andalucía, que hacía tiempo que no la escuchaba, y la verdad que es que al escucharla como me da un poco de grima, ¿no? Pero tanto porque físicamente me echa para atrás, como intelectualmente ni te digo. No sé si entrará con el tema de la SEPI o no, porque como ya no tienen a la fontanera que iba pisándole los talones a todo el que investigaba, y tampoco tiene a la Guardia Civil, por ahora que también se la ha roto, que investigaba. No sé qué va a ocurrir con esta sujeta, ¿no? ¿Y Zapatero no le están sacando la cara? Bueno, es lo normal, ¿no? La lealtad es muy sólida hasta que aparecen los riesgos de prisión. Y ahí lo dejo. Y los riesgos son claros, ¿no? Y nadar en este lodazal es complicado. Pero sigue nadando, ¿eh? Sigue nadando y ostentando posibilidades de que en el mayo del 2027 vuelva a salir el sanchismo.
Yo no la tengo. Yo no haría una apuesta Nieto, fuerte, ¿eh? ¿No? Yo no haría una apuesta fuerte por una mayoría potente de PP Vox, ¿eh?
No, ya te lo he dicho muchas veces, menos mal, creí que ibas a decir otra cosa. No, porque como ya te he dicho que los cerebros están muy poco habitados, pues esta gente, es decir, Sánchez y compañía, saben habitar esos cerebros vacíos. Ahí te dejo otra frase. Saben cómo habitar esos cerebros vacíos. Y faltando un día antes de las elecciones, pueden inventar cualquier cosa, completan esos cerebros y ya está. Y con decir que viene la ultraderecha y que tu paguita te la van a quitar, fíjate la frase. Viene la ultraderecha y tu paguita desaparece. ¿Cuántos paguitas hay, amigo mío?
Muchas, y además muchas injustas, muchas innecesarias, muchas de que no atienden ninguna necesidad
social. Y te voy a poner otra frase. Viene la ultraderecha y tu bajita te la van a quitar. Venga, ahí tiene otro caladero de voto.
¿Tú crees que la faja
de sencillo?
No, es que ha sacado un melón, ha abierto un melón que hace una semana estaba en boga y ya se nos ha olvidado. La polémica de las bajas, hasta que otra vez vuelva alguien a preocuparle el tema. Pero es que hay mucha diferencia entre una baja, dependiendo del tipo de contrato que uno tenga, ¿no? ¿Y quién te paga el sueldo?
Claro.
Y sobre todo, claro, si te lo pagas
si
tú a ti mismo,
que la baja la ya sabes lo que existe. Todos los bajitas y todos los paguitas, mira, otro habitante de los cerebros vacíos, que viene la ultraderecha y los sindicatos lo eliminan. Ahí tienes.
¿Qué mucho?
Es que como siga hablando, le hago la campaña a Sánchez.
No, pues o le hace reflexionar a las personas que tienen que poner un voto en una urna y que sean un poquito más críticos a la hora de depositarlo y que no vale todo. Y que desde luego si quitamos a toda la gente que vive del cuento en este país, a lo mejor sobramos la mitad.
Ya, pero es que la gente que vive del cuento es la que le escribe el libro a Sánchez. Y hay cada vez más Quentin. Y eso es así de evidente. Más Quentin Tarantino y gente con la cabeza muy poco, muy vacía. Y claro, es que no tienen ni mueble y te llegan en la cabeza. Y entonces pasa lo que te estoy diciendo y ya está. Y después hacer una mayoría PP y Vox. Una mayoría PP y Vox es complicada con el foco de votantes que tenemos de cara a mayo del 2027. ¿Eh? Yo ya lo he adelantado en muchas ocasiones, que me equivoco, pues diré que estoy encantado de equivocar. Pero no lo pienso ni en mí adentro ni en ninguno de partes de mi cabeza, de que no vaya a seguir esto adelante, porque he visto tantas barbaridades ya, que y en uno de mis artículos lo decía, amigo Diego, ¿qué tiene que pasar para que esto cambie? Pues no tiene que pasar nada, porque ya ha pasado de todo. Así que vamos a mirarnos, en consecuencia vamos a mirarnos a los que realmente podemos coger un poquito de oxígeno, que son las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas parece ser que todavía el voto en una comunidad autónoma es el que vale. Y ahí tenemos el ejemplo de todas las comunidades autónomas, cómo el voto cambia totalmente al voto nacional. Y como a nivel nacional cada vez hay menos competencia, llegará un momento en que la competencia a nivel nacional sea cobrar el sueldo y hacerse la foto cuando España vuelva a ganar el Mundial dentro de 4 años. Y ahora, mientras tanto, gobernemos dentro de las comunidades autónomas y pidamos más competencia a las comunidades autónomas y tendremos más posibilidades de sobrevivir a esta debacle y a esta inquisición impositiva de Hacienda también, que no nos deja levantar la cabeza y nos enseña el camino de que más vale ser subvencionado que trabajador o empresario.
Pues tenemos el melón de la bajita y tenemos que ir pensando en acabar, pero Juan, ¿tú crees personalmente que actualmente se está haciendo ingeniería electoral para modificar los censos y que eso que dices, que el voto en las comunidades autónomas es sensiblemente diferente al voto en las elecciones generales, es porque el motivo es porque se puede manipular mejor una circunscripción provincial que vaya a unas elecciones generales que una circunscripción provincial también cuando se trata de las elecciones autonómicas?
Te contesto a lo último y a lo último es sí. Y aquí normalmente lo que doy es a la opinión personal, porque me has dicho, te pido una opinión personal, doy otra, doy la mía. Y esa es personal por ahora. Y seguirá siendo así mientras que yo respire. Por supuesto que sí, que... Y además te habla de uno, porque muchos dicen, ¿este quién es? Es que ni siquiera han de preocupar. Claro, como no estoy en el Wikipedia, pues no pueden... Pues por supuesto que sí, que uno tiene autoridad para opinar sobre este tema, porque tienes que saber que en el 2007 me encargué de todo un proceso electoral cuando tenía responsabilidades políticas en aquella época, ¿no? Y veía muchas cosas. Cambiar quién puede votar, dónde vota, qué circunscripción cuenta su voto, pues mira, el empadronamiento ficticio antes de unas elecciones municipales, altas de personas que realmente no residen en el municipio, que pasan, vamos, eso te lo digo hasta en las listas electorales, debo decir, oye, pero si este tío era de Burgos, ¿cómo que aparece de candidato en Huelva? Bajas indebidas o exclusiones de electores, traslados estratégicos de domicilio.
Habría que explicar.
Hacer una lista entera, ¿no?
Habría que explicar lo que lleva haciendo algún partido político canario con los censos de la Isla del Hierro. Hace...
Por ejemplo, o no solamente del Hierro, de otra isla vecina. Pero es que eso es así. Un municipio pequeño donde hay 2.000 electores, por ejemplo, y la diferencia para un consejero, un concejal o un diputado puede ser de hasta 3 votos. Te estoy hablando de casos reales, casos que...
Sí, casos reales que conocemos. Y de las últimas elecciones, hay que irse muy atrás.
Antes de cerrar el padrón, se empadrona artificialmente 80 personas que no saben de dónde ha aparecido. Y esas 80 personas tiran un poquito del hilo y están vinculadas a una candidatura. Y claro, esas inscripciones alteran el resultado, por supuesto. Esto es lo que yo decía normalmente cuando daba las charlas, cuando daba mis formaciones para los apoderados e interventores, ganar las elecciones mudando, lo que yo decía, mudando votando sobre el papel, ¿no? Mudando al votante sobre el papel, no convenciendo a los votantes, ¿no? Sino mudándolo sobre el papel, ¿no? Y eso, estas cosas ocurrirán. Y harán que España no cambie porque tiene que cambiar la ley electoral, que yo le he propuesto en muchísimas ocasiones, cuando tenía responsabilidades en los foros en que sí se me escuchaban en ese ambiente, lo proponía, una reforma electoral para cambiar las reglas del censo y una manera de detectar esa ingeniería electoral que utiliza las reglas del empadronamiento, las exclusiones, de manera que lo digo aquí, consecuencia fraudulenta, ¿no? ¿Y qué modificación concreta propongo? Bueno, pues la tengo por escrito, pero no lo voy a decir aquí. Primero, porque no lo entenderá la mayoría, y segundo, porque lo aburriría. Pero sí hice una propuesta en su día por escrito en qué afectaba y no afectaba, y quién tenía ventaja y quién no tenía ventaja con la situación actual. Por eso, hablando con conocimiento de causa, amigo Diego, te digo que Sánchez no se va. ¿Más claro?
No, yo empiezo a tener un poquito de miedo porque no he querido estar pensando, ni siquiera no hablar, sino simplemente pensar en el hecho de que podía existir la intención o que podía haber habido una manipulación del voto cera, del voto por correo en las últimas elecciones, que ya alguien empezó a poner la sospecha o bajo sospecha el recuento de ese tipo de voto, que no condicionó, entre comillas, el porcentaje de voto de cada uno, pero sí, estratégicamente colocado en determinadas circunscripciones, podía hacer decantar un diputado en provincias como Soria, Guadalajara, Cuenca, Salamanca, que puede condicionar la composición de una mayoría en el Parlamento. Con lo cual, habría que ir pensando lo que usted dice, don Juan, de hacer una propuesta. Pasa que es que no veo ningún partido político trabajando en esa línea. Hacer una propuesta de modificación del sistema electoral de manera que los españoles elijamos a nuestro gobierno y que no depositemos esa confianza en un Parlamento que se conforma con un procedimiento electoral que está sujeto a matices muy finos y que por una decena de votos puede condicionar un escaño en determinadas provincias. Y todo eso no interesa que la gente lo sepa, porque si lo supiéramos a fondo nos daríamos cuenta de lo frágil que es una composición de una mayoría que permita en un Parlamento fragmentado la elección de un presidente del gobierno diferente al que los españoles hayamos votado en unas urnas. Pero
Tú ves, Diego, que el sentir popular y lo que hay en la calle es distinto a lo que se refleja en quien representa ahora en el Ejecutivo. Lo que tú ves por la calle es distinto a lo que hay sentado, es decir, a Sánchez. Tú ves por la calle que la gente no es sanchista. Tú lo ves.
Mayoritariamente pero sí existe mucho Sánchez en este
Pero
país.
Sin embargo, ves que Sánchez está ahí. Pues eso se arregla muy sencillo. Es decir, como no tengo suficientes votos, voy a ver si cambio a los votantes y los coloco donde a mí me interesa que puedo conseguir esos escaños. Entonces, tú dices que le cambies a la gente, que esto porque no se ha hecho la reforma de la ley electoral, etcétera. Tú a la gente de la calle, o vamos a referirnos a los que dije antes, a esos que tienen en la cabeza, que están esperando a la neurona, a ver si entra, a ese tipo de gente, le dices, oye, la propuesta mía es hacer una reforma electoral y para que esto cambie y va en mi propuesta de gobierno. O a otro partido que te diga, la propuesta mía es que no te quiten la paguita. ¿A quién votan?
Pues qué te digo, Juan, que la semana que viene volveremos a la carga, que hoy nos hemos pegado una conversación interesante.
Bueno, lo único que quería decir que ahora esta semana se va a celebrar la gesta del 25 de julio. Pregúntale a la chavalería el 25 de julio qué significa, o a la chavalería o a la no tan chavalería. Y solamente te hablan del tío que era manco, que en los libros de historia no aparece, en los libros de historia británicos no aparece, que le quitaron una mano, pero no sabes, primero, el cañón que le quitó la mano, segundo, por qué están formadas las milicias que lucharon contra los ingleses, y en tercer lugar, qué general llevó todo ese. Yo te lo digo, era el general Gutiérrez, que es el que nos tenemos que agarrar, no del otro, que sale en las películas de Master and Commander. No han hecho nunca una película del general Gutiérrez.
El auténtico héroe, ese es el auténtico héroe.
Sí hacen películas, ¿no? Pero eso te digo, se celebra que Gutiérrez y un par de vecinos de Valle Seco y María Jiménez tuvieron un par para decirle a los ingleses que nos quedábamos con la corona de Castilla y León, es decir, con la española, con esa que gana mundiales.